aceite industrial, que podría proceder de una instalación cercana destinada a la producción de pesticidas. La policía sigue recabando datos, ahora también con este dron acuático, para descubrir el porqué de este envenenamiento masivo del medio marino.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Danilo Cortés. Quédate con nosotros a continuación, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia, el gobierno retoma la estrategia de vender Cuba como destino seguro en medio de la segunda ola mundial de COVID-19. Y hablando de Cuba, les voy a citar precisamente sus declaraciones y después pues vamos a ampliar lo que ha declarado este sacerdote cubano habanero. Si un gobernante no está dispuesto a dimitir por el bien de su pueblo, es un tirano. Y tendremos, como ya dije, sus declaraciones. Y hablando de Cuba, bueno, los cubanos están enfrentando riesgo de derrumbes en sus casas. Es el Estado, el gobierno, lucha por abordar problemas de vivienda. Y qué bueno que hoy tenemos a una habanera con nosotros en el programa.
Sí, señor. Camila Costa, esta periodista de Cubané, periodista independiente cubana, bastante perseguida por el gobierno, decías tú, habanera, y realmente vive en La Habana, claro, y las autoridades quieren que se vaya de La Habana para la provincia de su origen, que es Isla de Pino, o el municipio especial Isla de la Juventud, Isla de Pino, como me gusta decirle. Pero bueno, Camila Costa va a estar con nosotros comentando noticias junto con nuestro copresentador que se encuentra por allá, por Madrid, España, Michel Suárezian.
En las noticias como son, tertulia.
Camila Costa, bienvenida, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo se llama el que ladra?
Goethe, como el escritor alemán.
Ah, mira, oh, Goethe, así.
Es un pastor alemán, así que le puse así por el escritor.
Wow, ah, pastor alemán que reside en La Habana, Cuba, así que saludos para Goethe.
Michelle, ¿qué tal? Michelle,
saludos. Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias, un abrazo para Camila desde aquí, para todo el equipo de realización y por supuesto para todos los oyentes del programa. Es lunes y vamos a comentar las noticias.
Así es.
Sí, señor, la primera, el gobierno cubano reabrió el país al turismo internacional en uno de los momentos más complejos a nivel mundial desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, pues una gran parte del mundo encabezada por el continente europeo se encuentra en medio de la segunda ola de contagios con cifras superiores a las de la primera ola. Las autoridades de la isla parecen retomar la controvertida estrategia de publicitar los destinos turísticos cubanos como lugares seguros, seguros entre comillas, ¿eh? La embajadora cubana en Canadá, uno de los principales países emisores de viajeros a la isla, afirmó a inicios de septiembre que Cuba ha sido y sigue siendo un destino seguro para los turistas de todo el mundo. El pasado 8 de octubre fue el diario británico The Telegram el que incitó a los europeos a visitar la isla en un texto titulado «No hay cuarentena, no hay pruebas previas al vuelo, Cuba es su mejor apuesta» para el sol de invierno. Y ahora, bueno, ahora la hotelera Meliá, que administra unas 400 instalaciones en la isla, destaca la seguridad de Cuba, así como el escenario modélico que ha representado a nivel regional para el control de la pandemia. Por cierto, la cadena está ofreciendo a sus clientes estancias de varias semanas e incluso meses en sus instalaciones en Cuba. Oiga eso.
Sí, señor. Lo interesante de esto es que el gobierno cubano hace rato, el gobierno cubano cuando comenzó a tratar y a dar los números de la pandemia, fue bastante cuidadoso a la hora de dar los números. Todo parecía indicar que ya se había resuelto todo y parece que no, y tuvieron que volver a subir los números que informaban diariamente el doctor Durán. Pero acuérdese usted, y aquí en este programa hicimos varios programas y bastante críticas salieron, que el gobierno cubano con aquella jefa de, no me acuerdo de qué departamento, del Ministerio de Turismo, decía que Cuba era un lugar seguro, que mientras que el mundo estaba lleno de COVID-19, pues en Cuba no había nada, que en Cuba no había problemas, y después tuvieron que cerrar las fronteras y comenzó pues ya lo que sabemos dentro de Cuba. Así que desde hace rato el gobierno cubano quiere vender la isla como un lugar seguro y eso es peligroso. Contigo comienzo, Camila Acosta, con tu comentario.
Sí, buenas tardes. Y bueno, los escuchabas y recordemos que algo similar ocurrió al inicio de la pandemia, que mientras el mundo entero, los cubanos dentro y fuera de Cuba estaban llamando a que cerraran las fronteras para así evitar el contagio, pues salió la viceministra de Turismo en la televisión cubana diciendo esto mismo, que Cuba era un país seguro, y pues sucedió lo que veníamos alertando, que entró el coronavirus a Cuba. En agosto sucedió lo mismo, cuando lograron controlar un poco la pandemia, abrieron las fronteras para la entrada de turismo internacional y volvió a entrar el coronavirus a Cuba por el turismo. Ciego de Ávila ha sido una de las provincias más afectadas. Cayo Coco estuvo varios días en cuarentena por varios turistas que habían entrado con coronavirus, y fue ese brote en Cuba que ha sido peor que cuando inició la pandemia. Y ahora pues parece que las experiencias no les son suficientes y están tratando, bueno, de nuevo llamando al turismo internacional, y es desastroso. Pero esto lo que demuestra es que están desesperados por los dólares de los turistas, no hay otra explicación.
Claro, esto tiene doble peligro, ¿no? Y hay un peligro que es para el gobierno cubano, que es una vez que comiencen a entrar los turistas, se enfermen turistas dentro de Cuba, y cuando salgan enfermos o no puedan salir porque se enferman, y tiene entonces, bueno, pues la reputación del gobierno cubano quedaría por el piso. Eso es una probabilidad y una posibilidad de que pueda suceder. Y la otra sería malo para los cubanos, y es que de alguna manera, aunque se tomen muchas medidas sanitarias y mucho control, hay personas asintomáticas que no tienen fiebre, porque ¿de qué le vale usted ponerle un termómetro en la frente a una persona cuando entra a Cuba? Tendrían que hacerle una prueba rápida a todos, y que la prueba rápida no se equivoque, o personas que ya lo traigan, la prueba no dé, y después entonces ya se enfermen dentro de Cuba y empiecen a transmitirlo dentro de la isla. O sea, que hay un doble problema, uno para el gobierno, que se enfermen dentro los turistas, y otro que los turistas comiencen a entrar la enfermedad. No sé si es adelantado, no lo sé, pero yo creo que lo que sí dice Camila es cierto: el gobierno cubano necesita moneda dura rápido, y va a ser lo que sea para que le entre.
Esta nota de Diario de Cuba recoge las declaraciones de un médico español, Daniel López Acuña, un experto en salud pública, que a la vez también dio declaraciones a BBC Mundo. Uno de los principales factores del rebrote en la región fue la mayor movilidad de la gente que está de vacaciones o regresa de ellas. Y dijo, y agrego, desde que se levantaron las cuarentenas y se abrieron la frontera de los países del área económica europea, con la cultura de verano de Europa, esto ha supuesto un gran movimiento de personas. El turismo, tanto interno como externo, ha supuesto un incremento de la movilidad. Y en esa movilidad van incluidos los casos asintomáticos y un aumento en la transmisión de la enfermedad.
Sí, señor. Michel Suárez.
Hay una cuestión cierta, y es la conmoción mundial, de la economía mundial, por la situación del turismo. Todo lo que tiene que ver con líneas aéreas, agencias de viaje, hoteles, restaurantes, todo lo que depende del turismo en buena parte del mundo prácticamente está en quiebra, ¿no? En los mercados bursátiles, las aerolíneas están peor que nunca al borde de la bancarrota. Y todo esto tiene que ver con la impotencia, ¿no?, que tienen los gobiernos del mundo para lidiar con un virus que nos ha cambiado la vida y que ha afectado una actividad económica muy importante como es el turismo. Pero todo el mundo al mismo tiempo está viendo cómo relanza el negocio del turismo, pero no es fácil. Incluso algunas aerolíneas que ponen a disposición los tests rápidos para sus clientes, o algún tipo de seguro médico, en fin, que de todas formas la situación es muy complicada. En el caso de Cuba, esta supuesta apertura solo tiene un oficio, que un objetivo que ya ustedes han mencionado, que es salvar los ingresos de los militares de Gaesa y de las empresas españolas o de otros países que participan en ese conglomerado que tiene varios hoteles en el país y que están detenidos en estos momentos esos ingresos. Porque el plan, hasta donde yo he leído, solo incluye destinos asalvajados como las islas, no se toca nunca Tierra Firme, o Varadero, que no está pegado a Cárdenas y a la parte continental, esa península, pero está bastante controlado entrar y salir de Varadero. Hasta donde yo tengo escuchado, este plan de reaperturas de país seguro, de imagen de país seguro, en ningún momento se ha enfocado hacia las casas de las personas, hacia el cuentapropismo, es decir, no le afecta con la terrible situación que también tiene este sector, porque es la más difícil de todas. El gobierno no se ha desentendido completamente de la gente que tiene su pequeño hostal y que en estos momentos, por falta de turismo, no puede. Solamente está pensando en sus instalaciones grandes, en los hoteles que manejan los militares. Y aquí el otro tema, que el gobierno no tiene un plan B. El gobierno cubano no tiene un plan B, solo contempla turismo y Joe Biden como sus dos grandes planes de los próximos años, y en vez de reformar urgentemente la economía para no depender excesivamente del turismo, porque 2021 tampoco será un año fácil. Habrá nuevas olas, habrá aperturas, reaperturas, nuevos cierres, y todas estas cosas habrá que ir lidiando con el virus durante muchísimos años más, y el turismo no tendrá una recuperación plena, según dicen los expertos. Por lo tanto, el plan para Cuba debería estar enfocado, en primer lugar, en la agricultura, en segundo lugar, en el comercio, pero todo esto con la participación de los cubanos para intentar resolver el empleo, la alimentación y los problemas de la gente dentro. Pero el gobierno cubano sigue pensando que el turismo va a resolver su problema, y que si gana Joe Biden, pues mejor aún, porque vendrá muchísima más gente bajo licencias establecidas por la nueva administración de Estados Unidos. Así que demasiado pensar en lo que probablemente ni siquiera será posible en el año 2021, y poco pensamiento en lo que de verdad importa en estos momentos, que es qué comen los cubanos.
El padre Jorge Luis Pérez Soto, de la parroquia San Francisco de Paula, en 10 de octubre, en La Habana, ha dedicado claras críticas al régimen cubano en una homilía en la que defendió al pueblo y la postura política que la Iglesia Católica debe tener en las sociedades.
Vamos a escuchar parte. Es una homilía que tiene exactamente unos 20 minutos, es una homilía larga, hemos sacado algunos fragmentos. Más adelante, en el transcurso de los programas, vamos a escuchar la homilía de este sacerdote, que comienza muy bien, comienza hablando de una frase que todos nosotros los cubanos conocemos, y es: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A partir de ahí, este cura comienza a hacer pues un desglose de lo que significa esa frase. Un fragmento y regresamos.
La autoridad política no está por encima del pueblo. La autoridad política se debe al pueblo que la puso ahí. Cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, cuando un gobernante no está dispuesto a quitarse de en medio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano. Porque ningún gobernante está por encima de su pueblo. El pueblo es el que coloca ahí a su gobernante. Francisco de Vitoria, autor del Derecho de Gentes, escribió. Estoy hablando de un filósofo del Renacimiento barroco español. Francisco de Vitoria escribió: ciertamente, si un gobernante gobierna mal, él será responsable por el mal que causa su pueblo, pero el pueblo que lo mantiene en el poder será corresponsable de los pecados de su gobernante.
Ahí lo tienen, un fragmento de la homilía de este fin de semana del padre Jorge Luis Pérez Soto, el párroco de la parroquia, o por lo menos de la parroquia de San Francisco de Paula. Contigo tu comentario, Camila Costa.
Sí, pues bueno, me parece muy bien que este párroco se pronuncie por por la realidad, la situación política cubana. En los últimos 60 años la Iglesia Católica ha tenido sus altas y sus bajas, pero sí, evidentemente, es una institución que tiene que ver con la política y, por tanto, debe pronunciarse con la política. El Vaticano es un Estado que tiene relaciones políticas con los gobiernos. Al inicio de la década de los 60 vimos que la Iglesia Católica sí estuvo activa en la cuestión política social. Después, en los años 90, hubo una carta muy importante que se llama El amor todo lo espera, de los obispos de Cuba pidiendo algunas reformas al respecto a los derechos humanos. Y hace unos años vimos también que varios curas católicos dirigieron una carta a Raúl Castro también exigiendo el respeto a los derechos humanos. Y no solo las instituciones religiosas, las instituciones fraternales deben involucrarse necesariamente con la política y que de alguna manera también los afecta a ellos como ciudadanos.
A mí me parece, le paso a José Luis, a Michelle, pero a mí me parece interesante haber traído esta nota de un párroco de una iglesia en La Habana, porque generalmente lo que nosotros tenemos como noticia es lo que la Iglesia Católica como institución dentro de Cuba, a través de la Conferencia de Obispos, a través del Cardenal o a través de algún obispo, pues hay una declaración y hay, pues a partir de ahí se hacen las noticias. Yo creo que dentro de la Iglesia Católica, y esto es importantísimo, hay muchísima independencia a nivel de párrocos, a nivel de curas, y la labor que están realizando en sus comunidades es sumamente importante. Muchas veces no llega al nivel de noticia, porque no llega, porque simple y llanamente nadie lo graba, nadie lo recoge y queda entre los que lo escucharon nada más sin un testimonio grabado, como en este caso que se le grabó al padre Pérez Soto. De todas maneras, eso, para mí eso es lo importante a destacar, que sí, hay comunidades, hay parroquias, hay párrocos, hay curas que están muy atentos de la realidad cubana y están diciendo la verdad el día entero, semana tras semana. Esto está pasando dentro de Cuba y es bueno resaltarlo, por lo menos desde mi punto de vista.
Y en estos momentos
está
muy bien.
Y si me permites,
sí.
Adelante.
Si me permites recordar, además, hace una semana fue noticia también de en una iglesia, creo que era una iglesia cristiana, que entró un oficial de la policía a arrestar a alguien y salió un video del pastor de esa iglesia expulsando a ese policía de su iglesia, que respetara lo que ahí se estaba desarrollando. Eso fue también viral en las redes sociales. Pero sí, ustedes tienen razón, definitivamente se están gestando muchos criterios y muchas opiniones, no solo en la Iglesia Católica, en las instituciones fraternales, y puedo hablar de esto porque yo he estudiado las instituciones fraternales en Cuba, y de alguna manera se está conociendo, se está divulgando mucho más esto, es gracias precisamente al Internet, a las redes sociales, al periodismo independiente, que ha adquirido gran relevancia en los últimos años. Pero si bien es importante mencionar la actitud de este párroco, debemos recordar también la actitud, me parece extremadamente humillante, que tuvo el arzobispo de Holguín respecto a la situación de la familia Miranda Leiva, que tuvo 2 días en huelga de hambre en las afueras del obispado y no fue capaz de salir a darle un vaso de agua a esa familia, donde había niños incluso.
Bueno, yo iba a decir que está muy bien lo que ha dicho el padre joven, por cierto, Jorge Luis Pérez Soto. Pienso que sus palabras las recogerá el segundo tomo de 100 documentos que ya tiene la Iglesia Católica hace muchos años, de cómo ha venido hablando, a pesar de la conflictiva relación Iglesia-Gobierno cubano. Yo creo que sí. Michelle.
Solo espero que no reciba un regaño por parte de su obispo, en este
puede
caso
suceder.
El cardenal
suceder.
Arzobispo de La Habana, que es un hombre que está haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista pastoral en su arquidiócesis, está allí con los ancianos, con la gente que va a visitar la capital y no tiene dónde quedarse para ir al hospital. Desde el punto de vista humanitario está haciendo un gran trabajo, pero es que el problema de Cuba no se queda solo en lo humanitario, y este cardenal tiene un perfil mucho menos político que el anterior, más discreto, y a veces se agradeció, ¿no?, que tuviésemos un cardenal que no fuese del perfil del anterior, que si hablaba algo de política era para generar, sobre todo en sus últimos años, no el de 1993 y 94, sino el de los últimos años, para generar polémicas sobre la situación política del país. Entonces, cuando llega Juan de la Caridad García, casi que se agradece un hombre tranquilo como este, pero desde luego a nivel de base se dice siempre que la iglesia somos todos, ¿no? Cuando se dice, no, la iglesia católica no ha hecho o ha dejado de hacer, no, probablemente hay que decir la jerarquía o los dirigentes de la iglesia católica, en este caso los curas son otra realidad, las monjas también, la gente de Cáritas que ayuda en muchísimas cosas con la comunidad, con las medicinas que le falta a la gente, pero esto tenía que ver con la lectura del evangelio de ayer. Yo leí la homilía de Monseñor Dionisio García, el obispo de Santiago de Cuba, esta mañana, que es precisamente sobre al César lo que es del César. Era lo que tocaba ayer en todas las parroquias del país, según el tiempo ordinario. Pero hay que ver la diferencia, ¿no?, entre un cura de base, un párroco, y el arzobispo de Santiago de Cuba, que sí, que habla de los derechos. De hecho, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios tiene que ser respetado en su dignidad y en sus derechos. Todo con un nivel intelectual, con unas parábolas que dudo que la mayoría las entienda, no tan claro como el párroco de La Habana, pero esa es la realidad. Con esto termino, y es lo que yo llamo el síndrome escandinavo de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que parece que hablan de un país en el que no hay problemas, hablan en teoría, hablan con grandes parábolas sobre lo que dice la Biblia y el Evangelio, hablan de Dios, pero no aterrizan esos problemas a los que tiene su comunidad. Y me refiero exactamente a las homilías que se transmiten incluso por televisión, pero habría que preguntarse, el cura de La Habana que hizo esta homilía ayer tiene poco que perder más allá de que lo regañen o de que el gobierno lo reprima. Los obispos y arzobispos del país probablemente crean que tienen mucho que perder si hablan claro en cuanto a transmisiones televisivas y de radio y en cuanto a procesiones públicas.
Las noticias como son.
Y es la tercera nota que traemos a la tertulia. Queda poco tiempo. Es como los cubanos están enfrentando el riesgo de derrumbes en sus casas. El Estado cubano, se dice, lucha por abordar problemas de la vivienda, pero parece que no tienen solución, ¿no?
No, la vivienda yo la comparo con la libreta de abastecimiento. O sea, el gobierno cubano no puede quitar la libreta de abastecimiento. El gobierno cubano jamás ha podido reparar y tener algún plan viable para que los cubanos puedan reparar sus casas. Ya no siquiera que el gobierno la repare. No, no, no. La facilidad de que los cubanos lo puedan hacer. Yo creo que de eso conoce muy bien Camila Acosta. Han dado La Habana. ¿Te acuerdas la frase de Eusebio Leal? Andar La Habana. Yo creo que Camila ha andado muy bien La Habana, conoce La Habana, se ha metido en los recovecos de La Habana y qué bien que la tenemos en el programa para cerrar con ella, hablándonos de la situación de la vivienda en La Habana, sobre todo, Camila.
Sí, yo he seguido este tema desde hace ya varios meses. Yo fui quien dio la noticia en enero cuando hubo el derrumbe de este balcón que privó de la vida a tres niñas en La Habana Vieja, y precisamente es terrible, y lo más doloroso es que a veces estas personas se deciden acceder a la prensa independiente porque no ven alternativa, recurren a todas las vías creadas por el gobierno, y aún así, como le dicen ellos, les dan, la burocracia establecida está para eso, para que las personas se pasen incluso años en ese mecanismo y no tengan respuesta alguna. Es terrible esta situación, yo lo he denunciado incluso en directas, entrevistas en directo en las redes sociales, y por un lado, si bien el gobierno dice que está haciendo todo lo posible, te das cuenta de que en la realidad ocurre todo lo contrario, y en lo que va de año, al menos unas 12, 13 personas han fallecido a causa de derrumbes acá en La Habana, cuatro de ellas han sido menores de edad, y hasta ahora la respuesta que hemos visto de las autoridades siempre ha sido que cuando ocurren los desastres, entonces se personalizan en ese lugar, recogen todos los escombros, y hasta ahí llegó su gestión gubernamental.
Hay un dato importante antes de terminar. Dice la nota que alrededor de 45,000 cubanos necesitan un hogar y se encuentran alojados en albergues estatales.
Amigo mío, vamos a pasar a Michelle para que cierre, pero yo le digo con honestidad, La Habana Vieja está de pie por un verdadero milagro de Dios. Michelle, contigo cerramos.
Sí, exactamente. Es un milagro, es un plan que si se quiere podría empezarse ahora mismo y tardaría, digamos que unos 20 años en recuperar realmente todo lo que tiene que ver con Centro Habana, La Habana Vieja y luego el Cerro y otras zonas que también tienen su grave afectación, pero sobre todo Centro Habana y La Habana Vieja. Pero habría que comenzarlo ya, pero el gobierno no da señales de querer comenzarlo. En primer lugar, está centrado en aquellas edificaciones que le interesan. No hay un plan general para enfrentar el problema de Centro Habana, que es donde realmente no hay turismo ni importancia turística, como en La Habana Vieja, que sí remodeló en parte Eusebio claro. Leal, y todo esto tiene que ver con la descentralización que necesita el país, con la participación de la inversión pública, pero también privada, con inversores extranjeros, con que la gente tome el mando, ¿no?, de la situación, y hay un plan para recuperar La Habana. El otro día decían que hay que evitar que venga la gente de Oriente a La Habana y estas cosas. Esto es atajar las consecuencias y no las casas. Si queremos una Habana con menos peso en sus edificios, hace falta que la gente quiera quedarse en Oriente y que tenga en Oriente oportunidades.
O que se pueda fabricar nuevas viviendas en La Habana.
Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias a Camila Acosta y a Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí les saludamos acá José Luis Ramos y Amado Gil.
El candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce, ha ganado las elecciones en Bolivia y ya el expresidente Evo Morales anuncia que organiza su regreso al país. ¿Qué significa para Bolivia el regreso a la línea del socialismo del siglo XXI? ¿Y qué significa para América Latina este cambio de dirección en la política boliviana?
Vamos a conversarlo con alguien que conoce muy bien lo que sucede dentro del país, porque tenemos allá en La Paz, precisamente, del diario El Deber, a Iván Paredes. Iván Paredes, periodista de este importantísimo diario, se encuentra en La Paz, y creo que con él la primera pregunta es, ¿sorprendido los bolivianos o es algo que se esperaba? Iván, gracias por acompañarnos, bienvenido.
¿Qué tal? Un cordial saludo a la distancia, evidentemente acá en la ciudad de La Paz, Bolivia, y como todos sorprendidos, evidentemente, porque los resultados de las encuestas no daban ese margen de distancia entre primero y segundo, entre el candidato del MAS, Luis Arce, y el candidato de Comunidad Ciudadana, la Alianza de Carlos Mesa. Se manejaba un 8-10%, pero bueno, con los resultados a boca de urna que se emitieron el día de ayer, se ve un 22-23% de diferencia, y lo que llama más la atención es que Arce estaría ganando en primera vuelta con más del 50%, algo que ya el MAS repitió con Evo Morales en 2005 cuando ingresó a la presidencia de Bolivia, y a futuras elecciones pasaba el 50-55%. O sea, se ve y se hace un análisis de que el movimiento al socialismo mantiene ese voto duro, mantiene esa fidelidad en el de su gente, de su militancia. Con eso se demuestra de que sin Evo Morales también el MAS puede sobrevivir.
¿Por qué realmente considera usted que una mayoría en Bolivia prefiere al MAS?
Bueno, pasaron diversos factores desde que Evo Morales salió el 10 de noviembre del año pasado. El gobierno de transición fue duramente castigado por la población en estas elecciones. Las denuncias de corrupción, el ánimo de la presidenta Jeanine Áñez de ser candidata, y bueno, hace un tiempo salir de la carrera electoral, pero ya hizo ya campaña, hizo con su gente campaña electoral en Bolivia y dividió el voto en la oposición. También se sumó a esto el trabajo que hizo Luis Fernando Camacho, el ex líder cívico de la del departamento de Santa Cruz. Entonces, hubo en sí una dispersión del voto adversario al movimiento al socialismo. Tres perfiles, con Carlos Mesa incluido, que se peleaban el voto, y lo que logró que el MAS mantenga su voto duro, su sufragio en varias regiones, más que todo en el área rural del país, de Bolivia, y los otros tres frentes compitiendo el voto que era el voto indeciso. Al salir Jeanine Áñez deja solamente a Camacho y a Mesa en la pugna, y bueno, también hubo mucha dispersión de ese voto adversario al movimiento socialismo.
¿La estrategia de polarización, piensa usted, fue lo que terminó favoreciendo al MAS?
Exactamente. No hubo una comprensión política, una lectura política en los adversarios del movimiento al socialismo. Lo que pasa es que ellos, y en pasadas elecciones, cuando Evo Morales postulaba, cometieron el mismo error, no poder unirse para lograr por lo menos una bancada legislativa interesante. Ahora el MAS, con estos resultados, está logrando una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y eso le da también mayor facultad y mayor gobernabilidad a la gestión que tendrá el candidato del MAS, Luis Arce Catacora. Entonces, son errores que vienen pasando desde pasadas elecciones en los adversarios del movimiento al socialismo, no poder unirse para lograr ese voto opositor único y así hacer frente al movimiento socialismo.
Usted hablaba de que la presidenta del país, Jeanine Áñez, estaba, o sea, muchas acusaciones, se le fueron encima enseguida, con muchas acusaciones de corrupción, etcétera. Sin embargo, hay muchos analistas que apuntan que hubo un error fundamental en ella, y es que cuando ella llega al poder, asume el poder, le dan el poder, lo hace, o sea, la función principal de ella era mantener un país, limpiar un país para llevarlo a elecciones donde ella no participara y donde ella no se beneficiara. De buenas a primeras nos topamos con la noticia de que ella era una candidata y quería quedarse en la presidencia del país, o por lo menos aspirar a quedarse en la presidencia del país. Cuando comienza a notar que todo aquello se estaba desmoronando, entonces se sale y ya no sigue como candidata a la presidencia. Eso da una imagen de quizás de una deslealtad política, que yo pienso, y quizás, no sé usted, que eso enfrió mucho a los votantes y le dio mucha fuerza a esa base dura que usted habla del MAS.
Exactamente. Jeanine Áñez asume la presidencia de Bolivia el 12 de noviembre del año pasado, y en enero ya ella de este año, en enero, ella confirma que va a la candidatura a la presidencia con aliados de partidos de derecha acá en Bolivia. Entonces, ni pasó mes y medio, dos meses de su gestión transitoria, que tenía la única tarea ella de llamar y convocar a las elecciones en un principio que iban a ser en el mes de marzo. Entonces ella ya se mete a la carrera electoral, y eso muestra ante la población, no solamente ante el voto duro del MAS, sino también ante muchas personas de clase media que estaban, sectores profesionales que estaban apoyándola en el sentido ese de tener un respaldo del gobierno de transición. Pero al mostrarse ella como candidata y al querer quedarse en el poder, ya baja mucho su recepción popular, más que todo su aprobación como mandataria. Y bueno, el tema de la pandemia igual, del coronavirus, sacudió a la gestión de Jeanine Áñez por diversos casos de corrupción en compra de respiradores mecánicos con sobreprecio. Hay problemas en el tema de en la materia prima que tiene Bolivia, la más importante, que es el gas. En la empresa estatal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos hay muchas denuncias de corrupción. Ya salieron dos presidentes ejecutivos de esta empresa que en menos de 8 meses se cambió 2 veces. Entonces, golpeó la pandemia por el tema de la corrupción, golpeó también esa imagen de la presidenta, de ver la candidata y no, y a la vez presidenta. Entonces, se dificultó mucho, y eso aprovechó el movimiento del socialismo, lo utilizó en campaña, y bueno, fue tarde la reacción de Jeanine Áñez al salir de esta carrera electoral que fue hace unas 3 o 4 semanas antes del día de las elecciones que fueron ayer domingo. Entonces dejó mal parado a Carlos Mesa como principal adversario de Luis Arce en este caso. Lo dejó mal parado porque él podía haber capturado ese voto, quizás ese voto descontento del movimiento socialismo, ese voto que estaba congelado después de la renuncia de Evo Morales. Entonces, perjudicó la campaña de los adversarios del MAS, Jeanine Áñez se polarizó el voto y está por eso en este momento aceptando ya la victoria del MAS y bueno, acabando sus últimos días de gestión al frente acá de la presidencia de Bolivia.
Se nos une, Iván, se nos une un colega suyo, del mismo diario, del Deber, pero se encuentra en Santa Cruz, y me refiero a Leopoldo Vega, alguien que nos ha acompañado muchísimas veces en este programa y nos ha ayudado también a entender la situación boliviana. Leopoldo, gracias por unirse con nosotros a este programa que estamos realizando, estas importantísimas elecciones allá en Bolivia. Saludos, ¿cómo está?
Buenas tardes, Iván, y José Luis, un gusto saludarlo. Muy bien, gracias a Dios. ¿A usted cómo les ha ido?
Muy bien, esperando conocer pues sus primeras opiniones después de lo que ya se ha informado oficialmente, ¿no? Por ejemplo, de que Carlos Mesa ha reconocido al ganador en primera vuelta, al señor, pues, del MAS, en este caso a Luis Arce, ¿no?
Sí, bueno, hoy por la mañana Carlos Mesa ofreció una rueda de prensa para reconocer el triunfo de Luis Arce, a pesar de que no son datos oficiales, pero ya son resultados de conteo rápido, que ubica a Luis Arce con una diferencia de más de 20 puntos y por encima del 50% de los votos recibidos en la jornada de ayer. Esto, a pesar de que durante el proceso se dijo que era una elección que estaba abierta y que incluso podía acabarse en la primera vuelta, que podría haber un ganador, pero nunca se pensó que iba a tener una victoria por más de 50%. Se esperaba que tuviera 40% y con una diferencia de más de 10 puntos con relación al segundo, no existiera la segunda vuelta, como dice
la Constitución
Política del Estado. Pero Arce obtuvo el 53% de acuerdo a los votos, y hoy Luis Fernando Camacho, hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, tiene previsto hacer una conferencia de prensa también. Allí tendremos que esperar, es decir, que Camacho reconoce, como lo hizo Mesa o lo hizo la presidenta Jeanine Áñez, reconoce el triunfo de Luis Arce, o si por el contrario sigue otra posición.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Porque los procesos no se parecen, pero llama por lo menos a la perspicacia, ¿no? A poder por lo menos profundizar en el tema. Y quiero hacerles la pregunta a los dos, no sé cuál será la opinión. Se dio un caso sumamente curioso, y cuando digo curioso porque no lo esperaban, en Ecuador, y todos ustedes lo conocen. Rafael Correa sale del poder, llega Lenín Moreno, y Lenín Moreno, que era uno de los hombres, vamos a decirlo así, de Rafael Correa, pues es el que propicia incluso todas las acusaciones contra Rafael Correa, es el hombre que lleva a Ecuador a unas buenas relaciones con Estados Unidos, saca a Ecuador definitivamente de la línea esta del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Ya la historia se conoce. ¿Pudiéramos estar en un escenario parecido en un momento determinado, les hago la pregunta a ustedes, con Luis Arce y Evo Morales? ¿O esto es impensable en Bolivia? Comienzo contigo, Iván.
Dudo mucho que ocurra eso al interior del movimiento socialismo. Luis Arce y David Choquehuanca, yo creo que son personajes internos del MAS, leales a Evo Morales. Pero yo aumentaría algo. Más bien, yo pienso de que por lo menos el primer año, los dos primeros años de gestión de Luis Arce, Evo Morales, bueno, ya hoy anunció su regreso, pero no creo que, y se envió en la campaña eso de que no lo han excluido a Evo Morales de la campaña, le han pedido que por favor baje el tono, no creo que se meta mucho en el tema de decisiones del gobierno de Luis Arce. Recordemos que el MAS está conformado por movimientos sociales que son denominados acá el Pacto de Unidad, uh-huh. y ellos también ya hoy anunciaron de que no se van a cometer esos errores del pasado a la gestión de Evo Morales, y ellos van a reconducir en el gobierno de Luis Arce todas sus las propuestas que tienen. Entonces, no creo que pase lo que sucedió en Ecuador. Más bien se mostrarán más alejados de Evo Morales, pero con una participación de perfil bajo de Evo Morales, por lo menos los dos primeros años de gestión de Luis Arce.
¿Qué Leopoldo quiere aportar?
Nosotros hemos hecho esta pregunta varias veces, tanto a analistas políticos como a personas vinculadas al movimiento del socialismo, y ellos lo han descartado. Incluso actualmente Evo Morales es el jefe de campaña del movimiento del socialismo, jefe nacional de campaña, aún estando fuera desde Argentina, donde está con refugio político desde diciembre del año pasado, de donde se fue desde México. Pero hay incluso en anteriores años, cuando Evo Morales se postuló a la presidencia, aún cuando perdió el referéndum, se hacía esa pregunta, porque Evo Morales podría dejarle su cargo, por ejemplo, en esa oportunidad al vicepresidente Álvaro García Linera, en ese entonces, podría ocurrir como en Rusia, que asumió el vicepresidente y nunca más regresó el cargo, y hasta que volvió nuevamente por elección Putin, o podría ser como Rafael Correa y Lenín Moreno. Pero aquí la diferencia es que Evo Morales era considerado el personaje fuerte del movimiento socialismo. Incluso se pensaba que sin Evo Morales el MAS no podría tener una victoria, y ayer dio una demostración también el MAS, que no, en estos casos no dependía de Evo Morales para tener la votación que tuvo. Por ejemplo, los resultados de ayer recuerdan mucho a los que obtuvo Morales en el 2005, cuando ganó con más la presidencia por primera vez, cuando obtuvo más del 50% de los votos, estuvo con los dos tercios de la asamblea, y esto se puede repetir ahora con Luis Arce. Pero estamos en política también, Amado y José Luis, en lo que uno más uno no es dos, sino que uno más uno puede ser cinco, y depende también las ambiciones, las actitudes de poder que tengan los políticos. Entonces, en este caso, probablemente se descarte, pero también hay que tomar en cuenta que tanto David como Choquehuanca, como Luis Arce, como lo dijo Iván hace un momento, han dicho que no quieren cometer los mismos errores que tuvo Evo Morales en su mandato. Incluso no convocarían a mucha gente del gabinete que formó parte del gabinete de Evo Morales.
Claro, de hecho, en declaraciones desde Buenos Aires, Evo Morales dice, como ya anticipaba Amado, ¿no?, tiene planes de regresar, pero advierte que no tiene pensado asumir un puesto en el próximo gobierno, que en estos momentos lo está encabezando su exministro de Economía, el señor, ¿cómo se llama?
Luis Arce.
Y también el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, el señor Choquehuanca. Es decir, que dos delfines, dos herederos de la política de Hugo Chávez, son los que encabezan este nuevo gobierno de Bolivia. Quería preguntarle, Iván, ¿cómo queda el Congreso ahora? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se va a medir la fuerza política?
Por los resultados, va a tener mayoría plena el movimiento socialismo. Se estaba calculando unos de los 36 senadores que componen, 19 estarían, 19 a 20 estarían representando al MAS, y el saldo, que son unos 15 o 16, estarían entre Mesa y la fuerza de Luis Fernando Camacho, que tendría 4 senadores. Y en la Cámara de Diputados, de igual manera, el MAS estaría teniendo sus 60 a 70% de la composición. Pero está todavía en veremos los dos tercios que se necesitan para garantizar esa gobernabilidad de Luis Arce. Los dos tercios que aprueban, y se vio en los últimos dos gestiones de Evo Morales, que la aprobación de leyes sin debate, sin negociación y sin consenso con factores de la o, o actores de la oposición. Entonces está todavía, los dos tercios está todavía en veremos, pero sí se garantiza la mayoría que va a tener el Movimiento Socialismo en la Asamblea Legislativa. Algo similar que pasó en la primera gestión de, uh-huh, de Evo Morales, como dice Leopoldo. Esa época Morales ganó con el 54% y tenía esa mayoría tanto en Senado como en diputados, pero no pudo lograr esa presidencia de la Cámara de Senadores, lo que le perjudicó mucho, algunos tropiezos en esa primera gestión.
Leopoldo, Luis Arce, ¿veremos nuevamente una Bolivia encaminada en la línea del movimiento o del socialismo del siglo XXI? ¿Veremos nuevamente el acercamiento al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el no reconocimiento a Juan Guaidó, el acercamiento nuevamente al gobierno cubano, los médicos, las brigadas de médicos cubanos nuevamente trabajando en Bolivia? Quizás no tan rápido, pero ¿usted cree que esa va a ser la línea de Luis Arce?
No, un acercamiento no solo a Cuba, sino también a Venezuela.
Sí, ya lo también dije, y incluso el no reconocimiento, el no de Juan Guaidó. Exacto, es lo que le pregunto.
Pues lo que tenemos que ver es que son momentos políticos diferentes, forman parte del movimiento del socialismo, que está integrado dentro del socialismo del siglo XXI, pero la diferencia entre Evo Morales y Luis Arce es precisamente su formación política. Luis Arce viene del Movimiento Nacionalista Revolucionario, un partido de centro, se le quiere poner un poquito a la izquierda, mientras que Evo Morales siempre ha formado parte de la izquierda, incluso la izquierda radical, y desde su formación ideológica, su formación política, hay un poco de diferencia. Pero, al fin y al cabo, Luis Arce forma parte del Movimiento Socialismo, que forma parte de la estructura del Grupo de Puebla, que estuvo en el Foro de Sao Paulo, que tiene vínculos con la izquierda internacional. Y, por supuesto, que el triunfo que tuvo Luis Arce en esta elección y la forma, la estrategia que se adoptaron en la elección, indudablemente que fue diseñada por estrategas del socialismo del siglo XXI. Vimos una campaña que fue, ya cuando uno va viendo la película en detalles, va viendo cómo trabajó los estrategas para regionalizar la campaña de Camacho en Santa Cruz, lo que le permitió fortalecer sus vínculos regionales, exacerbar de forma la fanatización de la candidatura de Camacho, y en el occidente también un resultado contrario, que sea la exacerbación del regionalismo, que permitió que no avanzara Camacho en La Paz, sino que fortaleció en Santa Cruz, y eso disminuyó las posibilidades de Carlos Mesa. Entonces, y la otra diferencia es que estamos en una crisis económica y sanitaria que tendría que enfrentar Luis Arce inmediatamente sin intervención política. Ahorita es un momento de crisis, de atención rápida, porque hay más de 900.000 personas que han quedado desempleadas en menos de 5 meses. Hay una, si no se resuelve ahora mismo el problema económico dentro del aparato público, posiblemente los trabajadores del Estado no reciban el sueldo de fin de año, no reciban el aguinaldo de fin de año, lo que también generaría un problema un problema social que incluso podría llevar a la inseguridad. Claro. A la inseguridad, entonces es un problema bastante complicado.
Leopoldo, queda poco tiempo, perdóneme, quería hacer una pregunta, prácticamente se la hacíamos comenzando el programa a Iván. Una de las razones para explicar la victoria de Arce, casi todo el mundo va inmediatamente a la forma de gobernar de Áñez. Pero ¿por qué los bolivianos prefirieron regresar a la izquierda y abandonar a la derecha? Con esto cerramos casi.
Bueno, como lo hemos dicho en anteriores programas, hubo muchos errores que reconoce el actual gobierno, problemas de corrupción, problemas de desgobierno incluso, y estos problemas económicos y sociales durante la pandemia que afectaron mucho la imagen de Áñez. desde el momento que ella asumió como candidata, el 24 de enero marcó una distancia con el movimiento al socialismo, provocó la ruptura y a partir de ese momento, cuando ella se convirtió en un actor político como candidata, allí provocó todo el distanciamiento y se generó ya la pugna de poder, la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y se debilitó mucho con casos de respiradores, con sobreprecios, adquisición de sobreprecios, o sea, respiradores con sobreprecios, la suspensión de las clases, en fin, y otra serie de hechos y de errores que ellos admiten que provocó el descrédito del gobierno. Y esto influyó mucho, sí, también en los resultados que se están viendo ahora en las urnas.
Solamente quiero, antes de despedirme, decirle, en la página digital, o sea, en la del diario Granma, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, a primer título, hoy la noticia es: felicita el presidente de la, así dice, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a través de su cuenta en la red social Twitter al movimiento al socialismo más de Bolivia tras recuperar la presidencia del país. Así que incluso estábamos viendo hoy acá en la redacción el noticiero de la televisión cubana del mediodía y estaban pues desplegando amplia cobertura al triunfo del MAS en Bolivia. Así que por ahí parece que se diseña, por lo menos lo que el gobierno cubano piensa de Luis Arce, del movimiento al MAS, y bueno, pues ya veremos poco a poco lo que va a ir sucediendo en Bolivia.
De nuestra parte, pero suerte,
sí,
¿no? A
los, sí, bolivianos. Sí, nos quedan 15 segundos.
Y ahora que lo menciona, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue uno de los primeros en felicitar a Luis Arce y en decir que esto desvirtúa lo que ellos llaman o ratifica el golpe de Estado que según ellos hubo en Bolivia el año pasado.
Así mismo, también lo han dicho en las noticias cubanas.
Muy bien, muchísimas gracias, Leopoldo Vega, y también a Iván Paredes desde Bolivia.
Desde Santa Cruz y La Paz.
Analizando los resultados electorales.
Muchísimas gracias a los dos, un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la Convención Parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana
y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos.